comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.04 de la noche, como siempre digo, comenzamos Cacerolas y Camarines. Hoy vamos a conversar con Daniel Marcove, quien dirige actualmente la obra El Cazador y el Buen Nazi, con la brillante actuación de Jean-Pierre Noé y Ernesto Claudio. Y después tendremos una animada charla con Félix Rueda, creador y propietario del restaurante La Olla de Félix, quien nos va a contar qué delicias allí se preparan. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge. Un placer como siempre. Esta es una noche de duetos. Hoy vamos a disfrutar de algunas colaboraciones entre grandísimos cantantes que nos han regalado obras maravillosas. Como ya les dije la semana pasada, si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11-25-23-22-68, 11-25-23-22-68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. ¿Tomamos un café, Jorge?
Un ristretto con taza fría.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
The summer wind came blowing in from across the sea.
It lingered there, so warm and fair, to walk with me.
All summer long,
we sang a song,
and then we strolled on the golden sand.
Two amigos
and the summer wind,
like painted kites, those days and nights they went flying by.
The world was new beneath a bright blue umbrella sky. Then softer than that
piperman,
one day it called to you, and I lost you to the summer wind. The autumn winds
and the winter winds,
they have come and they have gone.
Still those days, those lonely days,
they go on and on. And guess who sighs his lullabies to all the nights that never
never
end.
Never, my fickle friend.
The summer wind,
the summer wind,
the summer wind,
vientos de verano,
the summer wind.
Acabamos de escuchar The Summer Wind del álbum Duets de Frank Sinatra y Julio Iglesias, una maravilla.
Hoy vamos a recomendarles una obra que me animo a decir imperdible, El Cazador y el Buen Nazi, de Mario Diamant en el teatro El Tinglado. Son dos personajes en la obra. El primero personifica a Albert Speer, quien en la vida real fue el arquitecto de Hitler y ministro de armamento y producción de guerra en la Alemania nazi. Fue el responsable de la explotación de trabajadores forzados en beneficio del ejército alemán. Fue condenado en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y lesa humanidad. Fue condenado a 20 años de prisión en la cárcel de Spandau, en Berlín, condena que cumplió y que salió en libertad en 1966. Y el segundo personaje es Simón Wiesenthal, que en la vida real, un personaje, una persona muy conocida también, fue sobreviviente del Holocausto y dedicó toda su vida a concientizar al público de la necesidad de perseguir y enjuiciar a los nazis que pudieron evadir la justicia. Wiesenthal trabajó en la sección Crímenes de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y en 1947 abrió el famoso Centro de Documentación Histórica Judía en Austria. Y fue el que ofreció las pistas para que pudieran encontrar a Adolf Eichmann acá en Argentina, que fue el administrador de la solución final, a Franz Stangl, que fue el comandante de los campos de exterminio de Treblinka y Sobibor, y Karl Silberbauer, de la Gestapo, que dirigió el arresto de Ana Frank y su familia. Y además permitió descubrir que una ex guardia de un campo de concentración, Braunsteiner Ryan, que vivía en Nueva York como una sencilla ama de casa, fue la primera criminal nazi en ser extraditada desde los Estados Unidos. Pero un día, y yo creo que mejor que lo cuente Daniel Markove, responsable de la impecable dirección de esta obra, a quien saludamos. Buenas noches, Daniel, Nico Sansalone y Jorge Agote, del otro lado de la línea.
Hola, un gustazo conversar con ustedes y con toda la audiencia.
¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien?
Disculpanos un poco, que fue un poco larga toda la introducción, pero quería poner al público en estos dos personajes. ¿Qué pasa en la obra?
Bueno, la obra es un encuentro entre estos dos personajes que bien describiste vos, que realmente sucedió este encuentro, y luego apareció un vínculo, una amistad que se continuó a través de los años hasta la muerte de Speer. Y bueno, es este encuentro que delata o cuenta de un dato increíble que hace que se descubra una historia que ni en el juicio de Nuremberg pudo descubrirse. Es decir, Albert Speer pudo engañar en el juicio de Nuremberg, diciendo que él no estaba al tanto de la solución final. Por eso solo recibió 20 años de prisión solitaria en lugar de la horca como recibieron los demás.
Decime, y entre estos dos personajes en el escenario, durante la obra, ¿hay odio? ¿Hay resentimiento? ¿Qué pasa entre ellos dos? Unos personajes tan antagónicos.
Bueno, vieron que realizar un material con personajes de seres humanos que vivieron realmente es complejo porque la conducta humana es compleja y tiene como demasiados vértices. Sí, en el trabajo descubrimos con los actores, con Jean-Pierre Noël y Ernesto Claudio, que estaba lleno de sutileza ese vínculo, que había odio, había atracción, esta especie de fascinación, ¿no? La fascinación como atracción y rechazo al mismo tiempo, pero sobre todo una estrategia de Wiesenthal de lograr algo al final que, bueno, en el material es una gran sorpresa, en la obra, en el espectáculo es una gran sorpresa, y por eso no quiero develarla. Pero sí, increíblemente armaron un vínculo, se siguieron viendo durante mucho tiempo luego de este encuentro.
Vos sabés que durante el desarrollo de la obra uno está absorto con la historia y con la actuación de ellos dos, y uno está como esperando en algunos momentos el exabrupto, el choque, ¿no? Esta cuestión de que la tensión está todo el tiempo ahí, nunca se pierde, y tampoco sin develar nada, digamos, es ese mantener ese vínculo que está ahí y que Wiesenthal va y viene y maneja con muchísima habilidad. La verdad que es maravilloso cómo te tiene agarrado durante toda la obra, es increíble.
Bueno, ese fue el gran desafío del trabajo, ¿no? Una obra de Mario Diamen, un dramaturgo con el que trabajo constantemente, donde la palabra tiene un gran valor, pero bueno, es una conversación entre dos personajes, cómo hacer que ese electrocardiograma espectacular haga que el espectador esté siempre comprometido con la historia. Ese gran otro protagonista del hecho teatral, ¿no?
Sí, lo logra sobradamente, perfectamente. Es increíble, la verdad, es una maravilla.
Bueno, muchas gracias. Sí, estamos contentos. Siempre cuando uno hace un espectáculo es una botella al mar, no, uno confía naturalmente en aquello que ha germinado durante el proceso de ensayos, pero bueno, luego viene el encuentro sorprendente, a veces con alegría, a veces con angustia del público, y aquí realmente es un romance en cada función que nos llena de gratificación y siempre nos vamos a comer después, y es una noche de fiesta, todas las noches son noches de fiesta. La semana pasada estuvimos en Chile, en Santiago de Chile, haciendo dos funciones sábado y domingo, y también fue una recepción que nos halaga, pero nos sorprende también.
¿Por qué?
Y porque uno no tiene idea de aquello que va a producir. Es decir, alguna vez alguien me dijo que yo tenía cierta alquimia como director, que sin saber cómo, sabía cómo conmover. Y eso a veces sucede y uno no tiene idea. Uno va trabajando y es ese tiempo exquisito, maravilloso del ensayo, donde de una página se va armando un universo y de golpe aparecen las luces, el público, y todo parece un sueño, ¿no? Porque un día los actores sacarán sus cosas del camarín, los carteles se bajarán, la escenografía se sacará, y todo eso que parecía la vida o la muerte será un sueño. No sabremos si existió o no. Así es el teatro.
Así es el teatro.
Efímero, pero intenso.
Daniel, y en el caso específico de Jean-Pierre Noer, ¿cómo fue trabajar con él? Dado este, queremos algo que él cuenta siempre en el teatro y lo ha contado un montón de personajes, sus padres fueron asesinados en Auschwitz.
No, sus abuelos.
Sus abuelos fueron, gracias por la corrección, sus abuelos fueron asesinados en Auschwitz y su padre pudo escapar porque se disfrazó de monaguillo. Y entonces ahí un cura los adoptaba, los entregaba y demás. Así que zafó de ser asesinado. Entonces yo me imagino que una persona, antes que empiece a meterse dentro del personaje y demás, con ese antecedente, con esa carga, ¿cómo lo vivía él y cómo lo trabajaste vos? Porque eso debe de haber aparecido.
Claro, claro. Bueno, siempre el encuentro con un actor, una actriz, es muy particular, ¿no? Yo a Jean-Pierre lo conozco hace muchos años, porque él era alumno de Agustín, cuando yo trabajaba con Agustín Alesso. ¿Se me escucha?
Sí.
Y luego yo lo dirigí, lo convoqué en un espectáculo que dirigí en el Alvear, Locos de Verano, y él estuvo allí en un elenco que eran 29 actores, pero él era uno de los actores de ese elenco. Y después, en algunas oportunidades le ofrecí trabajo, pero bueno, él estaba muy, muy inmerso en Brasil, en todo el trabajo audiovisual en Brasil. Y con respecto a lo que vos decís, sí, vea, fue increíble. Como él bien cuenta al público, él al principio me había dicho que no, al otro día me pidió la obra y cuando la leyó sintió que la tenía que hacer sí o sí, como un ataque de identidad por esto que vos bien contabas, ¿no? Su historia personal y familiar, que él conoció hace muy poco tiempo. Él no la conocía, esa historia, tampoco.
¿Ah, no la conocía?
No, porque el padre, bueno, yo también lo sé por mis abuelos, no hablaban, no querían contar todo eso. Era como tanto el horror que preferían no hablar de eso. Entonces no había una transmisión de esa historia. Es más, todo esto que narrabas de cómo se salvó el padre, nunca se lo contó el padre a Jean-Pierre, se lo contó la madre alguna vez. Entonces en los ensayos, pero pasó esto. Ya hicimos la primera lectura, que fue por Zoom, porque estábamos todavía en pandemia, y me asombró que en la primera lectura por Zoom, Jean-Pierre ya casi se sabía toda la letra. O sea, compromiso con el material fue muy profundo, y también pasaban cosas como, por ejemplo, ya desde el principio de la obra se le aparecían emociones muy, muy fuertes, y bueno, era todo un debate, porque yo le decía, pero no es momento para emocionarse, este tipo lo vivió hace muchos años, bueno, intimidades del trabajo, pero digo esto como su enorme compromiso con la historia, con el material y con el trabajo de actor. Hace un trabajo exquisito, tanto él como Ernesto. Yo estoy muy orgulloso de su trabajo, porque está lleno de sutileza y sobre todo está vivo. O sea, uno ve a dos personas allí pensando, conectándose, vibrando uno al lado de otro.
¿Y escuchándose? Era la primera vez que trabajaban juntos, a pesar de haber estudiado con él eso 8 años, pero
sí. Pero no, era la no primera... solo haber estudiado, fueron amigos siempre.
Mirá.
Fueron toda la vida muy amigos. Por eso es verdad también lo que cuenta Jean-Pierre al final de la historia con respecto a cuando hablamos de con quién hacerlo, que era el tema de que Ernesto estaba y está protagonizando Toc Toc. Pero cuando lo llamé a Ernesto, me dijo, no necesito leer la obra, empezamos a ensayar mañana.
Sí, que de hecho, cuando Jean-Pierre lo dice al público al final de la obra, Ernesto casi que no lo deja, porque él dice, tengo el honor de haberlo hecho con mi amigo actor, y Ernesto lo interrumpe todo el tiempo.
Se quieren mucho, y eso jugó muy a favor en los ensayos, y juega muy a favor en la función. Es decir, es más... a veces jugó en contra al principio, porque yo decía, estos tipos no son amigos, les decía yo al principio.
Claro,
¿no? No tiene esa confianza.
Claro.
Y lo comprendieron, fueron muy disciplinados, muy respetuosos, muy generosos con el trabajo, pero también hacen que en las funciones ese vínculo tan entrañable que tienen hace que sea muy hermoso lo que conviven arriba del escenario, el respeto, cosas tan simples pero tan difíciles en el teatro, como escucharse, como mirarse, verse, conectarse.
Vos sabés, Daniel, que yo me quedé pensando, una de las cosas que el trabajo actoral, ¿no?, cuando vos haces un personaje, cualquiera que este sea, que por ahí no tiene que ver con vos, tenés que meterte en la piel de este otro personaje. En este caso, Jean-Pierre hace un personaje que tiene mucho que ver con él, pero que yo creo que justamente por lo que vos decías de la emoción, que si él se mete en el vínculo que él tiene con su personaje, casi que no podría hacer la obra.
Claro, claro, claro.
Tiene que salir un poco de ahí y hacer el personaje sin su vínculo con, digamos, con la creación actoral, porque si no, no la puede llevar adelante.
Y aparte, fuerte. Jean-Pierre no tiene nada que ver con el verdadero Vincent desde un punto de vista físico.
Sí, claro.
Nada que ver.
Yo pensé que justamente eran al revés. Yo cuando los vi.
El teatro es credibilidad, ¿no? Si yo creo, allí está la verdad del teatro. Y uno cree realmente que está conociendo a Vicental. Perdón. El ámbito escenográfico creado por Héctor Calmet es una reproducción de la verdadera oficina de Vicental, que fue alguien a quien Mario Diamant, que además de ser ahora un prestigioso y yo creo gran dramaturgo, fue un periodista muy importante, secretario de redacción de La Opinión, de Clarín, de cronista comercial, y le hizo reportaje a Vicental, y él comentaba que era así. Por eso yo usé esa data de cómo era él personalmente, que era muy jocoso, muy simpático, así que aprovechamos esa información para transmitirla también al personaje. O sea,
mucho
que dentro
Lulo.
De la historia del horror, mirá, el otro día vino, es una intimidad, pero vino a ver la función, viene mucha gente del medio a verla, afortunadamente, pero vino una productora que quiero mucho porque trabajé con ella, Sipe Friedman, que fue la productora de Pinti toda la vida.
Sí.
Y me dijo algo muy lindo, mira, tendría que haber salido horrorizada y salí contenta por lo que había visto, ¿no?
Mirá.
como que mi pretensión también de la lección es que fue un espectáculo con cierto encanto, a pesar de que la historia es tan, tan horrible, ¿no? Tan horrorosa.
Bueno, Noer siempre ha dicho, lo he escuchado en unos reportajes, que Vicental era cholulo, que estaba en su oficina, y creo que está en la escenografía, tiene fotos con estos personajes, y que como buen judío era divertido, tenía mucho humor.
Sí, en la oficina estaban las fotos con Elizabeth Taylor, esa foto que están ahí.
Elizabeth Taylor, claro, las que están ahí.
Sí. Trucamos naturalmente cambiando la imagen con Jean-Pierre. Sí,
claro. ¿Y la gente qué dice? ¿Qué respuesta tenés? ¿Te han dicho algo? Me imagino que debe haber mucha gente muy conmovida. ¿Qué experiencia has recogido en este tiempo con el público?
Pocas veces, creo que nunca, como director, tuve tanto contacto con el público, porque eso también empezó el día del estreno. O sea, el día del estreno Jean-Pierre tuvo necesidad de decir unas palabras y fue tan hermoso, tan conmovedor, que quedó como parte del espectáculo ese momento, ese epílogo del encuentro con los espectadores. Pero desde ese primer día me invitan al escenario, cosa que nunca sucede, que todas las funciones el director suba al escenario, ¿no? Así que es un gesto muy lindo y muy generoso de ellos, ¿no?
Y te lo mereces entonces, ampliamente, quiero decir, ¿eh? Te lo mereces ampliamente.
Muchas gracias. Entonces, bueno, vos lo viste ayer, ¿viste? Cuando empieza a salir la gente, yo estoy ahí porque me para subirme a la cabina a buscar mis cosas, y la gente saluda con una emoción, con un acuerdo sensible e ideológico con aquello que se cuenta, ¿no? La obra, a pesar de que toca una temática que podría estar asociada especialmente a la colectividad, ¿no? Trata un tema de nuestra humanidad, ¿no?
Sí, ese
genocidio que tiene enormes asociaciones también con nuestra realidad. Fíjate que justamente a poco tiempo, al mes de haber estrenado, se estrenó 1985, esa película histórica del cine argentino, que narra la historia del juicio a los militares, la historia de nuestro genocidio. O sea que el público es de diferentes edades. Hemos hecho funciones para colegios.
En los colegios, ¿cómo le fue con el tema? Ah, no, lo que te quería preguntar, ¿hubo gente que te dijo algo en especial, que se acercó más allá de todo este escenario, fuera del escenario que estás comentando?
Bueno, todos vienen, muchos se me acercan. Ayer, por ejemplo, había una mujer de San Juan que me dice: quiero traer a mis padres que viven en San Juan, ella vive en San Juan, porque son porque han estado en Auschwitz. Y quiero que vean este espectáculo. Un día vino muy emocionado, llorando, un hombre a saludarme, me abrazó, yo sin conocerlo, y me dijo que estaba muy agradecido porque él había estado en la ESMA chupado, ¿no? Y que había sufrido todo ese tiempo allí, y que esa historia lo atravesaba, y que todo el espectáculo no podía dejar de tener imágenes personales sobre aquello que estaba escuchando.
Sí, a mí me parece, perdón, porque me parece que uno conoce la historia del genocidio, ¿no? Es algo que uno va a la obra sabiendo, digamos, tenemos mucha información del genocidio. Yo creo que la magia está en el tratamiento de Wiesenthal de la entrevista con este tipo tan pesado del otro lado, de cómo lo lleva, ¿no? Durante el desarrollo de la obra, de cómo lo acompaña, como decía Jorge, con el humor y con el manejo para poder entablar este vínculo que ya era, digamos, por carta epistolar, como dicen en la obra, pero que en el vínculo personal, la habilidad de Wiesenthal para manejarlo, sí, ¿no?
Periplo, fíjate que al principio lo atiende, le sirve algo para tomar, una pastillita, un gran anfitrión, hasta con admiración, y luego encuentra cómo lanzarle aquello que tenía preparado, ¿no?
La reacción a lo que toman.
Daniel, decime una cosa, ¿por qué lo va a ver Esther a Wiesenthal? ¿Qué buscaba ahí?
Bueno, como te decía antes, ¿cómo saberlo realmente? ¿Cuál era su
intención? ¿Se deduce de algún lado?
Lo que hemos construido...
No, te lo pregunto, discúlpame, no, te lo pregunto porque ya que has estado un montón de veces con Diamant y él estuvo muchas veces con Wiesenthal, posiblemente de alguna manera haya alguna idea de eso. Ya es un tema histórico, no puntualmente...
No, ese tema creo que ni conversaron. Pero la idea que germinó en los ensayos es que Sperr Wiesenthal quería encontrarse para develar esto, pero también, ¿por qué va Sperr? Porque tal vez él quería saldar que el gran cazador de nazis también pudiera engañarlo, y si lo engañaba a Wiesenthal, había engañado a todo el mundo, y pierde ese duelo, lo pierde. Por eso está esa idea del juicio compartido, ¿no? Él viene con argumentaciones para herirlo a Wiesenthal, pero bueno, sale la verdad a la luz.
Decime, Daniel, y el tema del humor, ese humor que aparece, ¿cómo lo manejás ahí? Que en entremedio de todo ese pues ese drama o esa situación tan conflictiva que va adquiriendo otros matices, aparece el humor. ¿Cómo queda el humor ahí en esa tragedia, en ese horror?
Bueno, ya en el material había ese sutil, ese delicado humor que Jean-Pierre como actor enseguida lo pudo comprender y llevar a cabo. Es muy difícil, porque es un humor muy sutil, muy inteligente, donde requiere el conocimiento también de la comedia, los tonos, las pausas, y en eso realmente fue un trabajo muy cómodo. Todo el trabajo fue muy cómodo, muy cómodo, todo fluía. Mi sistema del trabajo es que yo ensayo de lunes a viernes todos los días 2 horas, y que voy desde el primer día con letra sabida armando el periplo de la obra, cosa que en un mes tengamos una idea de la totalidad para después empezar a dar las segundas manos de pintura y profundizando. Pero siempre pienso que tanto para mí como para los actores y las actrices, lo mejor que puede pasar es conocer todo el periplo. También todo lo que hago como director es producto de mi experiencia como actor, que trabajo, claro, con los más grandes directores.
¿Y por qué
directores
elegiste a estos dos actores, estos dos grandes actores?
Bueno, Jean-Pierre fue el primero, porque, viste, no sé, es cuando empecé a dirigir, empecé a entender el azar de la elección de un director, porque muchas veces yo, como usted decía,
y del personaje, o dudaste por ahí que uno iba, porque uno es Wiesenthal y el otro es Sperr, ¿ya lo tenías claro en la elección y después
no,
en el papel?
No, no.
¿Cómo fue eso?
No, apareció así como lo relatamos, lo llamé a Jean-Pierre y luego surgió el nombre de Ernesto, en quien yo había pensado ya, incluso yo me lo había encontrado hace unos meses y le había preguntado si estaba libre, y me dijo que estaba con Toc Toc. Así que yo lo había desechado de mi registro de actores para el proyecto. Surgió todo, fue todo muy fácil, bueno, no, sí, muy no, difícil. Siempre
en contexto, en contexto el fácil.
Pero fue cómodo, a pesar de que era un tiempo, ensayamos el primer mes o más en la casa de Jean-Pierre, para cuidarnos de eran momentos difíciles.
Pleno COVID, claro.
Pleno COVID, sí, y cuando hubo un avance de la enfermedad importante, así que nos cuidamos mucho, nos protegimos mucho. Y luego llegamos al teatro y bueno, allí se armó la parte final de la construcción del espectáculo. Uh-huh. Pero el humor es como dice el personaje de Wiesenthal en la obra, ¿no? Que es, porque el otro le dice que humor, y él dice, bueno, para nosotros los judíos, el humor es muy importante, es como el caramelo, ¿no? Que uno se come cuando está pasando un mal momento.
Algo así como ¿qué sería de los judíos si no estuviese el humor, habiendo vivido todo lo que han vivido?
Mirá cómo te acordás, es así el texto, tal cual.
Sí. Daniel, mira, te queremos agradecer muchísimo conversar con vos. Nosotros siempre en este programa recomendamos una obra de teatro. En esta oportunidad roza la obligación de ir a ver esta obra de teatro. Así que El Tinglado, Mario Bravo al 900, los lunes a las 20:30. Muchísimas gracias, Daniel Marcove, por haber tenido esta conversación tan interesante con nosotros.
Sí, hacerle extensivo a los actores también nuestra felicitación, porque la verdad se la merecen los tres, porque es increíble la obra, es increíble.
Cómo no, muchísimas gracias a ustedes, y el grito de siempre, viva el teatro.
Sí, señor. Un placer.
Gracias, buenas noches.
Adiós.
She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Saying that she's yours, not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time. Because she's mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine. She tell you I'm the one for her. Cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Because the doggone girl is mine.
She's mine.
She's mine.
No, 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 she's mine.
The girl is mine.
Acabamos de escuchar The Girl Is Mine por Michael Jackson y Paul McCartney.
Hoy queremos recomendarles un lindísimo restaurante muy particular que se caracteriza por su alta gastronomía, La Olla de Félix. Qué mejor que conversar con su creador y dueño, Félix Rueda. Buenas noches, Félix, te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Félix? ¿Todo bien?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Félix, contame, ¿cuándo empezaste a cocinar?
Uf, es de escándalo eso. Porque cuando yo quise cocinar, a los, qué sé yo, 17, 18 años, cuando terminé el colegio, le dije a mi viejo, que era abogado y estaba en la justicia, trabajaba en la justicia, y que quería ser cocinero, casi se desmaya. Y en mi familia eso era una mala palabra. Entonces él me dijo, vos tráeme un título de algo y después hacé lo que quieras. Entonces yo justo llegó a Córdoba, yo vivía en Córdoba, soy cordobés, y llegó a Córdoba IBM y puso en la Plaza San Martín como una universidad para aprender programador y operador IBM, que lo hice 4 años. Me recibí, no me acuerdo nada. Le llevé el título a mi padre, mi viejo se rió. Mi abuelo, que era muy rico, materno, me regaló unos cuantos morlacos y me fui. Y ahí empecé.
¿Y ahí empezaste con La Olla o tuviste otro restaurante? No, ¿cómo empezaste?
Con La Olla. yo siempre me iba a Europa mucho tiempo, un año, dos años, volvía, nunca me quería quedar, porque odio el frío. Yo iba, suponete, desde marzo a noviembre. Claro. El frío lo odiaba. Entonces hacía stage en París, hice en la École Escoffier, que estaba abajo del Ritz, que ahora sigue estando, claro. Pero antes entraba por la Rue Cambon, por atrás, por donde se escapó Lady Di, por ahí se entraba. Sí, ahora sí. Puesto un bar que se llama Hemingway, porque Hemingway iba siempre al Ritz. Y abajo en una muy buena, una de las mejores escuelas para mí de cocina, que casi nadie sabe, pero es carísima y muy buena. Yo fui mucho tiempo ahí, varias semanas, y tenía especialidades, suponete, carne, poulet, terrín. A mí me gustaron las terrinas y yo le di con eso, y bueno, le aprendí un montón.
¿Y Félix, había un requisito previo para entrar o podías ir sin saber nada?
No, te preguntaban hasta quién era tu chosna.
Ajá.
Todo te preguntaban. Sí, una nación de cocina, yo decía que sí tenía, que me gustaba. Entonces, lo importante es que te gustara de alma, porque cuando las cosas te gustan de alma, vos haces las cosas bien. Si no, las haces mal. Ahora que de lejos en mi restaurante hay días que hay cosas que salen mal y hay días que salen perfectas, ¿viste? Porque como no se puede.
Y yo tengo. ¿Cómo? Sí.
¿Cómo qué, perdón?
No, te quería preguntar, ¿cómo definir la cocina de tu restaurante? ¿Es un bistró, es un bodegón, es una cocina de autor?
Por algo que vos... porque es de olla y por ahí hay algún otro plato de autor, bueno, sí, de autor te diría.
Y pero tu formación, por lo que veo, siempre ha sido un poco por la cocina francesa, ¿o hay alguna cocina que también te
adoro,
desarrollado, has estudiado?
Adoro la cocina belga, que me parece muy fina. Yo cuando viví en Marbella había un lugar que se llama La Virginia, que había un restaurante que era un belga que hacía una sopa a la unión, que me la enseñó, que nunca me voy a olvidar, manjar, y era belga. Los belgas consideran muy bien, muy bien.
¿Y cuál es la característica destacada de la cocina belga? ¿Cuál sería?
Es más finoli, no tanta crema.
Ok.
No tan pesada, digamos, es más light. Okay. Y es más rica la cocina belga.
¿Y cómo diseñaste la carta de la olla? Cuando la diseñas, ¿en qué pensás o qué te gusta poner? Si son los productos de estación, si son los platos típicos, los
casi siempre de estación. Casi siempre de estación. Y por ahí ahora la hacen los chicos y me la muestran a mí, yo les corrijo, esto no, porque esto no es así, esto es asá. Y bueno, y mi socia también elige, tengo una socia yo ahora. Hace 5 años que tengo una socia. Antes estuve solo. Tuve varias socias también, pero...
¿Cocinaba?
Ninguna cocinaba. No, ninguna. Esta cocina. Esta cocina, pero no le gusta decir que ella cocina, pero es muy buena, tiene buen paladar.
¿Cómo se llama la socia, aunque sea de nombre?
Analía Verdini, es una genia. Esta abogada tiene, hace otra cosa, nada que ver con la cocina, pero bueno, se divierte conmigo.
Félix, y empezaste enfrente, ¿no es cierto? ¿Y después cómo fue
ese paso? En realidad volví el año 92 de Europa para quedarme. Y después de un buen tiempo me fui el 90. Viví acá hasta el 89 y 90. El 87, 88 me fui a Bucio, a Casas Brancas, con una amiga que era dueña de la posada, y pusimos un restaurante que se llamaba La Sala Manger, que nos divertimos mucho porque Bucio es muy loco. Pero después estuve 2 años. Después vine acá, me quedé hasta el 90. El 90 me fui a Europa, volví el 92. Y ahí compré un lugar que se llamaba La Olla, pequeñito, en la calle Arenales, hasta el 94. Estuve en 92, 93, 94. Muy pequeñito, donde cocinaba yo en una barra, y era muy simpático. Y ahí conocí un montón de gente, porque era boca a boca. Félix, que cocina tan rico, tiene pocos lugares. Era muy divertido y conocí gente increíble. Después, una amiga vino y me dijo: Félix, ¿querés que pongamos uno juntos? Bueno, pusimos uno juntos como 3-4 años. Después yo le compré la parte y ya me quedé desde el 94 hasta el hace 5 años, hasta el 17, ahí estuve como 25 años ahí y me divertí mucho. Y era muy simpática, que... la olla chiquita, era muy simpática porque era pequeña, era como un bistro, esa sí que era como un bistro, esta no es más, más pomposo, más como, como qué sé yo, esta.
Félix, yo no dejo de asombrarme, digamos, además de cocinero y empresario gastronómico, sos mago, porque 30 años de gastronomía en Argentina no es para cualquiera.
Yo tuve es suerte.
Una cosa soy de mucho mérito.
De mucha suerte. Siempre, vos sabés que, por ejemplo, ayer cuando se murió María Kodama, que venía casi todos los días a la olla, ella me dijo una vez, la primera vez, creo que hace como 20 años, me dijo: Félix, ¿te puedo decir algo? Sí, decime, María, ¿qué? Vos tenés alrededor tuyo como 2 millones de haditas, como Tinkerbell, como campanitas, ¿viste? Pero son hadas, sí, que te cuidan. Ella veía, ¿eh? Uy, qué miedo. No, me dice, no tengas miedo, porque siempre vas a tener suerte, me dijo. Y es verdad, mira, es verdad.
Decime, Félix, y tenés una decoración lindísima en el restaurante, llena de soperas y porcelana china, inglesa.
No sabés lo que es mi casa.
¿Sos coleccionista? ¿Te gusta? Sí, me imagino que ahí tenés.
A mí me gusta lo bueno. Siempre lindísimo. Me gusta. Como yo nací en una buena casa, uno cuando se mama las cosas en la vida no se olvida más, desgraciadamente. Porque hay cosas que me gustan y no puedo. Claro. Pero bueno.
¿Qué te gusta más, la porcelana inglesa o la china? Porque veo que tenés de todo, pero vi mucha porcelana china. Se ve que eso te gusta.
Me gustan las dos. Y antes cuando hacía el puchero en la olla más chica, lo ponía en las viseras grandes, ponía en una la verdura y en otra la carne. Pero tanto la llevé que varias señoras agarraron la tapa y me le hicieron triza, una mala palabra. Yo me la tenía que comer en mudo, porque el culpable era yo que puse semejante puchero a una señora que no tenía idea.
Y decime una cosa, Félix, si vos tuvieses que recomendarle a alguien que va por primera vez a la olla a comer, le dirías, pedí tal cosa que te va a encantar. ¿Cuál es ese plato?
A las mujeres les gusta la ensalada RC, que se llamaba Reina Cristina, por razones obvias le puse RC. Después, el lomo, es muy rico el lomo, el risotto, yo el risotto lo hago magistral. Pero hay un risotto muy rico de hongos. Después las pastas son buenas, que las hacen los chicos. Hay muchas cosas ricas.
¿Y los postres? ¿Por dónde vas con los postres?
A mí me gusta la tartatán, que siempre la hice. Fue un ícono mío, la tartatán. Me gusta la pavlova, me gusta la crème brûlée. Y me gusta la de chocolate, una... como no es marquise, es como una mousse de chocolate muy rica. Yo adoro chocolate, muero.
O sea que los postres bien franceses, te diría, ¿no?
Sí, son franceses generalmente, pero hay crepe dulce leche también, creo.
Está claro. Inevitable.
Y la carta, que tenemos que ir terminando, pero no quería dejar de preguntarte, ¿cómo armás tu carta de vinos? ¿Crees que el maridaje es muy estricto o se puede tomar una carne con un vino blanco? ¿Cómo lo ves?
No, yo generalmente, como en Francia antiguamente, el tinto con la carne, el blanco con los pescados, el rosa en verano y así. No, yo no creo en los maridajes, creo que el vino tinto va con la carne.
Y punto. Así que, Félix, mira, te queremos agradecer con Nico. Muchísimas gracias.
Claro, por favor, ha sido un placer para
este tiempo.
Y vengan a la olla, si quieren, vengan y digan que son ustedes y yo los convido a comer cuando quieran.
Nos Dale, metemos en no? la cocina directamente, Felipe. Vamos derecho al fondo, a la cocina.
No, yo me siento al fondo. Yo me siento al fondo porque de ahí veo todo. Veo a la izquierda, veo a la derecha, veo cómo salen los platos. Por ahí le digo, esa no, se vuelve, hágalo de nuevo.
Ah, mirá. El ojo del amo, el ojo del amo.
Ahora en realidad soy chef, porque el jefe es el que manda. Y antes era cocinero.
Claro. Bueno, Félix, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharte y tenerte en el programa. Un placer.
Está en Juncal 1642, de lunes a sábado, de 12 a 0 horas. Un gran abrazo y gracias por esta conversación.
Por favor, un placer. Gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
Won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a tramp.
I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lake.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. Why the lady is a tramp. Go!
I love you free.
That's so. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Acabamos de escuchar The Lady is a Tramp por Tony Bennett y Lady Gaga.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Así es, arriba Cabrales, les mando a todos los Cabrales un gran y sentido y querido abrazo. Bueno, qué programa. Vos sabés, Nico, que me quedé pensando si Sper y Wiesenthal finalmente tuvieron alguna amistad en esos encuentros que tuvieron. ¿Qué obra? ¿Qué opinás?
Vos sabés que la, al terminar la obra bajan una pantalla donde dice que mantuvieron la amistad hasta la muerte de Sper. Consiguieron ser amigos a pesar de todo, lo cual lo hace aún más maravilloso, ¿no? Porque hay que tener una amplitud de espíritu tremenda para lograr eso.
Sí, esa es justamente mi idea, ¿no? ¿Qué grado de amistad pudieron, qué profundidad de amistad, claro, sí, pudieron haber tenido? Y después el restaurante, la verdad, que es una maravilla, es un restaurante lindísimo, se come súper bien, y ni que hablar del encanto de su dueño. Así que creo
Cordobés, los cordobeses no fallan.
Así que bueno, hemos tenido un programa lindísimo. Nico, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Nos vamos a despedir ahora escuchando Miserere por Luciano Pavarotti y Zucchero.
Y a todos ustedes, hasta el próximo martes, y un abrazo a todos.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.